Bienvenidas al programa Las Damas de la Red, con sus anfitrionas, Elsa Catarizano, Esperanza Segura y Alma Rincón.
Es un privilegio nuevamente estar con ustedes, hombres y mujeres, especialmente mujeres, en un programa más. Damos las gracias al Señor y a ustedes también por escucharnos y porque estamos siempre hablando la verdad en amor. Y la verdad en amor está basado en las Escrituras, en todo momento. Entonces, hoy vamos a responder a una pregunta que una hermana nos hizo. Más bien que una pregunta es querer saber ella, y dice, cuando Jesús dijo, Señor, auméntame la fe. No lo dijo Jesús, se lo dijeron a Jesús. Entonces, en Lucas 17, 5 y 6, dice, dijeron los apóstoles al Señor, auméntanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. El sicómoro era una planta, ¿no? Uh-huh. Entonces, el Señor Jesús les enseña cómo se aumenta la fe, ¿no? Entonces, en Romanos 10, 17, lo tenemos que leer con mucha atención, y vamos a darnos cuenta que es la palabra, la fe, por la palabra de Dios. Dios pone fe en nosotros, y entonces, ¿a través de qué? De su propia palabra. Romanos 10, 17, ¿quién lo lee?
Sí, claro, en la versión Reina Valera, Romanos capítulo 10, versículo 17, dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y voy a mencionar también la versión Nueva Traducción Viviente, que dice, así que la fe viene por oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo.
Qué hermoso, ¿no? Y qué verdad.
Sí. Escuchando lo que es oír, ¿no?, la palabra de Dios, vemos tanto en la Biblia como en nuestra actualidad muchas personas que oyen la palabra de Dios, pero no ponen su confianza en el Señor. Sin embargo, todas las personas como pecadores hemos de creer en Cristo para ser salvos, y para eso se necesita que escuchar el mensaje del Evangelio. Y por esa razón, con la gracia y la ayuda de Dios, estamos compartiendo la verdad de su palabra para que personas que no han conocido a Jesús puedan conocerlo a través de escuchar. Y nuestra oración es que esa palabra caiga en el corazón como una semilla en una tierra que está preparada para recibirla y dar fruto.
La tierra fértil,
¿no? Y yo escuchaba por ahí que alguien decía que la fe viene a ser como un músculo. Cuando, bueno, si alguien nos escucha y que vaya al gimnasio o le guste hacerlo, cuando uno empieza a ir al gimnasio y empieza a ejercitar el músculo, duele, es muy doloroso, y uno, hay muchos detalles que uno tiene que aprender, pero más sin embargo, cuando uno ya tiene práctica, cuando uno ya sabe cómo hacerlo, es una práctica muy, muy personal, muy de nosotros, que no nos cuesta tanto trabajo. Y ahorita que mencionábamos acerca de la fe se tiene que nutrir para que pueda crecer.
Sí, eso es importantísimo. Entonces, como cristianas, tenemos que abundar en la fe. O sea, comenzamos con poquito, ¿no es cierto? Entonces, ¿quién nos va a nutrir? La misma palabra de Dios.
Claro.
Ella nos va a nutrir.
Y se empieza poco a poco.
Poco a poco.
Cuando uno viene a los pies de Cristo y lo recibe como su Salvador, y uno es sellado con el Espíritu Santo empieza a trabajar en nosotros, pero también tenemos la responsabilidad de ir a su palabra.
Claro.
De sumergirnos en su palabra.
Y vamos creciendo como niños.
Exacto.
Sí. Como niños. El niño no aprende. Decimos, ya aprendió a hablar. Y a lo mejor todo lo que dijo fue mamá y papá.
Pero están tan contentos por eso.
Claro. Entonces, nosotros también tenemos que tener fe, y es interesante la fe, ¿no?
Sí.
Pero aquí el Señor les está diciendo a los apóstoles que estaban con Jesús y le piden que les aumente la fe. ¿Y el Señor qué dice? Como un grano de mostaza. Fe. Si ustedes alguna vez vieron lo que es la semillita de una mostaza.
¿Qué tan pequeña es?
Es pequeñísima, es como un puntito negro.
Sí. Y eso que menciona usted del lo que los apóstoles le preguntaban a Jesús, vemos que es que su fe se fortalezca en él. Sabemos que, como usted dice, la fe tiene que estar allí. Y no es la fe en la fe, como una vez nos decía nuestro pastor, sino nuestra fe en Dios, que es poderoso para hacer todas las cosas. En lo que usted acaba de mencionar, abundar en la fe. En 2 Corintios 8:7 dice, por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Y ahí en esa parte el apóstol Pablo señala las claras evidencias de la gracia en la iglesia de Corinto y motiva a esta iglesia a que abunden en ayudar, en este caso monetariamente. Nuestra fe no es una fe solamente de hablar, sino una fe práctica, algo que abunda, que se ve.
Como en el versículo que mencionábamos ahorita, es oír, pero no solamente es escuchar el sonido, sino aplicar y recibir el mensaje que estamos recibiendo, valga la redundancia, cuando estamos leyendo su palabra. Y me gustaría, por ejemplo, comentar que justo antes, cuando el versículo que mencionamos al principio, de que aumentanos la fe, les decía a los apóstoles, ¿Por qué le decían los apóstoles eso a Jesús? Es porque anteriormente Jesús les hablaba a ellos y les decía que si algún hermano tuyo pecare, tienes que reprenderle. Y si se arrepiente, tienes que perdonarlo. Y si siete veces pecare, son las siete veces que tú vas a perdonarle y le vas a aceptar. Entonces es cuando los apóstoles le dicen a Jesús, aumentanos la fe.
O sea, ¿cómo puede hacerse esto?
Exacto, porque en tus propias fuerzas como ser humano es imposible llegar a hacer eso.
Claro. Sí. Y cuando Pedro le dice al Señor, ya que mencionaste cuando uno peca, ¿no? Siete veces. Y entonces Pedro le dice, Señor, ¿cómo perdonaremos a nuestros hermanos? Siete veces. Y el Señor le dijo, 70 veces siete.
O sea,
y si
siempre
sacas la cuenta, no puede ser. No puede ser. Entonces, debemos abundar en la fe. Para abundar en la fe tenemos que abrir nuestro corazón. Abrir nuestro corazón y realmente no estar especulando. Tengo que tener fe si veo. Si ves, no tienes fe. Si queremos ver, como algunas personas han dicho, yo tengo que ver milagros para poder creer. Entonces ya no es fe.
Exacto. O como dicen por ahí, hasta no ver, no creer.
Claro.
¿Verdad?
Por eso no es fe para nada. No es fe absolutamente para nada. Entonces, tenemos que arraigarnos en la fe.
Sí, de algo que no vemos.
Claro.
Como dice Hebreos, ¿verdad?
Como dice Hebreos.
Hebreos 11:1.
Claro. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera.
La convicción
de lo que no se ve. ¿Cómo creemos nosotros en Jesús? Bueno, hay datos, ¿no es cierto?, a través de los apóstoles que lo vieron y todo. ¿Cómo podemos creer nosotros en Dios si no le vemos?
Por la palabra de Él. Es como la palabra de Dios nos da pruebas y seguridad a nuestro corazón de que podemos confiar en Él plenamente. Hoy precisamente venía a mi mente el tema cuando una de mis compañeras pasa por un lugar que está trapeado y dice, ay, no quiero pasar porque voy a dejar mis huellas. Algo evidente de que ella pasó. Entonces, la palabra de Dios nos enseña quién es Dios y a través de todo que Él es el Creador y cómo se manifiesta su poder, su amor y su gracia. Entonces, por su palabra podemos creer en
ver
Él.
Las huellas.
Ver las huellas.
Ver las huellas del Señor, usando el ejemplo que diste, ¿no?
Y cuando ejercitamos la fe, también eso se manifiesta y se pone en acción, sí, porque no es algo con lo que nos quedamos solamente en teoría en nuestra mente, sino que eso va a fluir en nuestra vida. La gente y nosotros mismos vamos a ver ese cambio
como lo que mencionaba de los apóstoles que decían, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a perdonar?
Para perdonar tanto.
Exacto, o sea, no puedo hacerlo, pero en el Señor, con el Señor y con la ayuda del Espíritu Santo, lo vamos a poder lograr.
Como decía Santi Alma, de las personas que dicen, si no lo veo, no lo creo. Uh-huh. Entonces, a veces preguntamos, ¿ve el oxígeno?
No.
Es imposible.
Ve los efectos que el oxígeno hace, ¿no? Porque puede mantener a una persona viva. Claro,
pero no vemos el oxígeno.
No.
Pero sin embargo creemos que existe el oxígeno.
Sí, porque lo necesitamos.
Porque podemos respirar.
Sí.
Y entonces, esa es la fe que tenemos que tener en Dios más todavía, ¿no es cierto? Entonces, una fe sincera. Primera Timoteo 1:5. Pablo reconoce la fe de Timoteo.
Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, o sea, no falsa, no hipócrita, algo genuino, auténtico.
Alguien que puede decir, yo tengo fe, ¿sí? Bueno, a ver cómo es tu fe.
Sí, ¿de qué tamaño es?
A veces.
¿Cómo lo puedes manifestar?
Claro.
O cómo nos podemos dar cuenta. Y a veces no necesita que la persona lo diga. Uno se da cuenta.
Uh-huh. Pero tiene que ser una fe sincera. Uh-huh. Porque muchas veces las personas que manifiestan de entregarse al Señor, uno los ve, los mira y realmente sí se están entregando al Señor. Porque comienzan con los miedos, comienzan con tantas cosas que pasan en su vida y ahí se les acabó la fe.
También cuando habla ahí de la fe sincera, vemos el ejemplo de los falsos maestros que intentan constantemente engañar a la gente y apartarla de la verdad con sus enseñanzas, pero que definitivamente son falsas. Y estos los vemos que son personas que rechazan la verdad de Dios y dicen creer en Dios, pero con sus hechos niegan verdaderamente que son. Entonces es un ejemplo de fe falsa, por así decirlo. Entonces una fe verdadera o una fe sincera, como usted lo menciona, es aquellas personas que perseveran en la verdad de la palabra de Dios y no se apartan pese a cualquier enseñanza que puedan escuchar por algún lado, pero sin prestarle atención, por supuesto.
Es como si pensamos en la oración. Pensamos en la oración. Una persona, si no tiene fe, en Dios, de que Dios va a responder, de que Dios no tiene el tiempo que tenemos nosotros y que Él va a responder lo que Él quiere de acuerdo a su voluntad. Repetimos la oración modelo, el Padre Nuestro, ¿no? Sí. Y entonces, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y a veces son palabras vacías las que uno responde, comenta o dice en ese momento. Pero si Dios no está contestando esa oración, o la oración que estamos pidiendo, enseguida decimos, bueno, pero finalmente el Señor dice en su palabra que nos va a responder, pero no me responde. Pasan los años y no me responde. Entonces, ¿dónde está nuestra fe? Uh-huh. El Señor no tiene el tiempo, no mide el tiempo como lo medimos nosotros.
No.
Y si Él no responde a nuestra oración, a mí me gusta mencionar esto, aunque es muy, muy, muy de entre casa, diríamos así, ¿no? Muy doméstico. Pero yo digo, yo no lo puedo ver a Dios detrás de un mostrador, ¿no? Que uno va y le dice, Dios, quiero esto, quiero aquello. Y Dios dice, sí, momentito, espera. Va, él lo agarra y se lo
aquí
da.
Aquí tiene. Aquí
está lo que quieres. No es una persona que está, eres un empleado que está ahí para darnos lo que queremos. Tenemos que creer que sí, su palabra dice que Él nos escucha y que Él nos va a responder. Entonces, si no creemos eso, no es una fe sincera.
No. Y vamos a, también me gustaría, cuando yo estaba leyendo este pasaje, yo pensaba, ¿por qué muchas veces, hablo por mí, pero también por muchas personas, ¿por qué cuando estamos en tiempo de prueba es cuando queremos acrecentar nuestra fe? Y yo pensaba al leer estos versículos y yo decía, es que es algo que yo debo de ejercitar a partir de que reconozco a Cristo como mi Salvador. Claro. Y no tener que esperar a que haya un tiempo difícil en mi vida para decirle al Señor, auméntame la fe, porque la necesito en este momento.
Y muchos tal vez tienen una fe pequeñita, en el sentido de que se entregan al Señor y ya quieren saber todo. Uh-huh. Y otros estamos por años y años y años con la palabra de Dios en la mano y todavía vamos descubriendo cosas que no hemos entendido. O fueron cosas que se nos explicó mal, que se nos enseñó
eso
mal.
Eso puede ser posible también.
Y seguimos aprendiendo. Y a veces nos miran raro, como se dice. Yo sigo aprendiendo, sigo descubriendo cosas en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva, como dice el versículo.
La palabra de Dios es viva y eficaz. Y más cortante que toda espada.
Esa es lo que no nos gusta. A esa palabra no nos gusta.
Porque el Señor tiene que hacer en nosotros lo que Él sabe para que nuestra fe más adelante pueda ser probada para ver si es genuina.
Eso lo vamos a hablar al final, pero dice, de fuertes en la fe. Uh-huh. En Romanos 4, del 20 al 24.
Dice Romanos 4, 20 al 24. Uh-huh. Dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. ¿De quién estábamos hablando?
¿De quién estábamos hablando? ¿No es cierto? De Abraham.
De Abraham, exactamente.
Y es como en otra parte de la Escritura dice que Dios llama, o en ese mismo capítulo, Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Uh-huh. Abraham y Sara, viejos, ella estéril, uh-huh, y el Señor les prometió un hijo. Él decidió creerle. Y recibió lo que Dios le dijo, ¿no? Dios es fiel a sus promesas y cuando Él dice algo, Él lo cumple.
Y más allá de eso, le prometió que iba a ser padre de naciones cuando no tenía ningún hijo. Uh-huh. Pero aquí lo hermoso fue que Abraham, sin dudar y sin vacilar, creyó en lo que Dios le estaba prometiendo.
Sí. No pasó eso con Sara, pero... Sí. Pero ahí hay otra cosa, ¿ves? Claro, no estamos hablando de la oración totalmente, pero ahí siempre que tocamos estos temas pensamos, ¿por qué Sara no tuvo suficiente fe? Porque ella pensó en la parte humana. Uh-huh. Soy vieja.
Soy estéril.
Soy estéril. No puede ser que a este tiempo voy a tener un hijo. Esto es una broma. Entonces, ¿qué hizo? Quiso ayudar.
Uh-huh. Sí.
Quiso ayudarla. Y ese ayudar de Sara, uh-huh, se está pagando hoy mismo. Hoy mismo. Sí, vean lo que pasa con Hamás y los judíos.
Las descendencias de donde vienen fueron porque de los hijos que se tuvieron fuera del matrimonio. Uh-huh.
Como se llama en la Biblia, es el hijo de la esclava, uh-huh, y el hijo de la libre. Uh-huh. Entonces, no podemos ayudar a Dios. Uh-huh. A veces uno diría, quiero, Señor, ayudarte. El domingo mismo el pastor estaba diciendo, no le podemos dar ideas a Dios. Uh-huh. Señor, obra de esta manera, porque si tú tocas el corazón de esta persona, generalmente de familia, y si tú permites que le pase algo, si tú esto, no, uh-huh, necesita a Dios que le demos ideas, si no, no sería Dios.
Exacto.
Uh-huh. Entonces, que realmente ser fuertes en la fe es muy importante. Uh-huh. Que puede movernos otras cosas, pero la fe tiene que estar bien, bien firme, como cantamos, ¿no? Uh-huh.
Cantamos. Firmes y adelantes.
Y firmes y adelante, uh-huh, y también, ¿no? Pocos lo conocen, pero es así, ¿no?
Pero Elsa y yo sí lo conocemos.
Sí. Plena fe, como dice Hebreos, ¿no? Uh-huh. Hebreos 11:1, sí. 1 al 3. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, ya lo leímos, ¿no? La convicción, uh-huh, de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo. Por la fe, por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía.
Sí.
Entonces, y ahí es el pasaje, Hebreos 11, es para leerlo todo totalmente, de cómo habla de las diferentes personas que por fe pudieron hacer la obra. Mantener la fe. Ahí en Colosenses 1:23 debemos mantener nuestra fe.
Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro.
¿Y qué piensas de eso?
Esto es algo maravilloso. Mientras escucho a Alma, la escucho a usted y recuerdo lo que estuve leyendo, es como la fe, es como ese músculo que va a ejercitar al gimnasio. Es algo que ya está allí. Uh-huh. Solamente hay que como alimentarlo para que siga. En este caso, la fe no puede ser como más grande, pero sí puede ser firme. El punto es en quién está depositada nuestra fe.
Así es, Alma.
Y dice precioso cuando dice, y mucho más precioso que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Uh-huh. Nuestra fe se prueba.
Ah, oh, sí, ahí vamos a la última, ¿no? Uh-huh. El último pasaje que
Exacto.
tenemos.
Nuestra fe se prueba con fuego y es importante por eso mantenerla. No es algo con lo que adquiero, lo entiendo, lo pongo en práctica y hasta ahí. Toda nuestra vida, hasta que estemos delante de la presencia del Señor, tenemos que seguir ejercitando y creciendo en fe delante del Señor.
Y aquí menciona en este texto, y sin moveros de la esperanza del Evangelio. Uh-huh. O sea, mantener nuestra fe en lo que el Señor nos ha dado la bendición de creer. En Cristo, en su palabra, en su verdad. Y otra vez, mencionando a los falsos maestros o aquellas enseñanzas que vienen por diferentes medios a querernos apartar de la verdad. Es mantener la fe en el Señor, nuestro Dios, nuestro Salvador Jesucristo.
Y pase lo que pase, porque ahí está 1 Pedro 1, versículos 6 y 7, ¿no? Uh-huh. Que algo mencionó Alma, pero sería interesante leerlo, y si lo tienes también en
la versión. Versión, Nueva Traducción Viviente, 1 Pedro 1, 6 y 7, dice, así que alégrense de verdad, les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo.
Bien clarito, ¿no es cierto? Sí. Bien clarito ese pasaje. Tú lo tienes.
Lo tengo en la Reina Valera.
Sí. Uh-huh.
Sí. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Cada uno de nosotros como creyentes nos alegramos por los privilegios y las bondades que el Señor nos da, pero aquí este texto nos habla de que nuestra fe es probada. Uh-huh. Entonces, aquí va lo contrario a lo que muchos falsos maestros otra vez enseñan. Deje de sufrir, usted es una princesa, usted es una hija de Dios. El Señor aquí nos dice lo contrario. Sí. Entonces, es su verdad confiar en Él, que aun cuando nuestra fe va a ser probada, el Señor nos va a sostener, porque cuando Él nos ha dado fe para confiar en Él, es una fe genuina, es una fe verdadera. Es siempre mantenerla puesta en Dios, nuestro Creador y Salvador.
Yo estoy pensando en las personas que nos están escuchando, porque muchas personas que manifiestan ser cristianas, cuando la fe es probada en muchas maneras, pero si es probada en el cuerpo todavía es más difícil, porque no nos toca en el cuerpo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Mucha gente, lamentablemente, y esto lo digo realmente con temor y temblor, porque es, lo estamos diciendo con amor realmente, ¿no? Es la verdad en amor. Pero mucha gente dice, ¿por qué a mí? Si yo sigo fiel al Señor, si yo hago esto, y empezamos a enumerar todo lo que nosotros hacemos, uh-huh. especialmente lo que hacemos en la iglesia, ¿no? Uh-huh. Pero si yo esto, si yo lo otro, si yo acá, si yo allá, que tengo tantos años, y bueno, cuántas cosas que ustedes mismos saben, aún los que nos están escuchando. Y entonces dice, ¿por qué? Pero ¿por qué pregunta por qué? Si ese pasaje de Primera Pedro nos está diciendo, uh-huh. el Señor, ¿no lo probó el Señor a Job? Y Job no tambaleó un poquito en su fe, uh-huh. en un momento uh-huh. sí.
Al principio, sí.
En un momento sí, pero después ¿cómo termina Job? Uh-huh. De oídas te había oído, pero ahora conozco, uh-huh. Ahora conozco, te conozco, Señor. Entonces, no importa lo que tengamos que pasar, son consecuencias del pecado. A veces, sí, pero yo no he pecado. Sí, igual he pecado. Uh-huh. No he pecado siendo un criminal o vaya a saber cuánta cosa, pero sigo siendo un pecador. Entonces, no puedo decir por qué. Digo, Señor, gracias. Y como dice, somos probados como el oro. Uh-huh. Siempre me gusta a mí pensar esto. El oro es probado por fuego, uh-huh. pero cuando tenemos algo de oro, y podemos nosotras mujeres meter la mano tantas veces y ahí sin cuidarnos nuestras manos, el oro no pierde el brillo.
No.
Yo quiero ser como el oro, Señor.
Amén. Yo también. Que el Señor me pula y que me acerque más a Él.
Amén.
Y la clave no es el tamaño de la fe, sino Dios en quien depositamos nuestra fe.
Amén. Amén. Dios les bendiga y nos encontramos la próxima semana.